escucha, confiesa y declara la palabra de Dios. Este es un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas.
Vamos a abrir la Biblia, queridos hermanos, en el libro de Habacuc, capítulo número 3. Libro de Habacuc, capítulo número 3. Me alegra ver lo expectante que están en torno a la palabra, hermanos, y que están deseosos de escuchar el mensaje de Dios para sus vidas. Libro de Habacuc, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo número 16 en adelante. Toda la Biblia tiene en Habacuc. Si no lo encuentra, vaya al índice y así lo va a encontrar rápidamente. Aunque hay otra manera de encontrarlo más rápido en la Biblia, hermanos, y es que usted lea la palabra de Dios más periódicamente. ¿Tienen santos el pasaje? Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando se la higuera el pueblo al que lo invadirá con sus tropas, pero aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra, hermanos. Tengan la bondad de tomar su asiento, por favor. Voy a ser muy breve, preciso, escueto en el mensaje, porque vamos a tener un tiempo de oración y de búsqueda de Dios. Queridos hermanos, estoy sumamente preocupado con un pensamiento que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón y en mi razonamiento. Y es que algunas personas piensan que cuando deciden hacerse cristianos, nacer de nuevo y entregarle su vida a Jesús como Señor y Salvador, estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, muchos piensan que al dar ese paso es como blindarse, inmunizarse de todos los problemas, las pruebas, las circunstancias adversas, las situaciones que nosotros tenemos que abordar. Y en el pensamiento, ya sea en el consciente, subconsciente, en el superego, existe esa tendencia a creer de que cuando uno es cristiano, uno va a vivir una vida como un lecho de rosas y ya no van a haber desafíos, ni problemas, ni enfermedades, ni progresa, ni problemas matrimoniales. Y ya prácticamente, queridos hermanos, vamos a ser ángeles que solo las alas nos van a faltar. En gran medida, esa tesis se la debemos a la manera como nos han expuesto la palabra de Dios, porque se ha hecho demasiado énfasis de parte de algunos predicadores que aquellas personas que rinden su vida y su corazón al Señor Jesús, ahora ellos están blindados, ellos están hermetizados, ellos están, ¿cómo te diría?, ya en una especie de cápsula en la cual ya no van a venir los problemas, sino que su vida va a ser bendecida. Y agarramos textos de la Escritura como: la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable, es perfecta. que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y de repente tenemos un evangelio triunfalista propio de la teología de la prosperidad, donde a la gente se le dice: los bendecimos y declaramos que Dios está con ustedes y que la mano de Jehová los sostuvo, los sostiene y los seguirá sosteniendo. Y la gente dice amén. Pero, y eso es verdad. El problema es que nosotros con ese tipo de mensaje llegamos a entender que ya no van a venir problemas. Ya llegamos a entender que no vamos a tener situaciones adversas que poder enfrentar. Y entonces, cuando nos vemos con la realidad, nuestra fe empieza a tambalear. Y de repente, hermanos, hay razonamientos que dicen: yo ahora no entiendo, he perdido la fe, estoy pasando por prueba, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy sirviendo al Señor, estoy leyendo la palabra, estoy orando, estoy haciendo mi devocional, tengo mi célula, yo traigo a los hermanos a la iglesia, y de repente se me viene todo este vendaval de problemas a mi vida. Yo no quiero saber de ese Dios porque es contrario a lo que a mí me han enseñado de Dios. Y efectivamente es contrario, porque el pensar que ser cristianos es estar exonerados de todas las situaciones adversas, eso no es bíblico. ¿Están conmigo, santos? Al contrario, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Al contrario, Jesús dijo: prepárense porque van a ser zarandeados. Al contrario, la escritura nos enseña de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios y que se llegaron a convertir en los grandes héroes de la fe, de los que habla el libro de Hebreos en el capítulo 11, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerza de sus debilidades, se hicieron fuertes en batalla. Pero esos hombres no estaban exonerados, esos héroes de la fe, de los problemas. Es más, el libro de Hebreos dice que ellos, hermanos lindos, experimentaron vituperios, se burlaron de ellos, les hicieron bullying y experimentaron azotes, prisiones, cárceles, apedreadas, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de animales. Y esos son los grandes héroes de la fe. Sin embargo, ¿por qué están aquí? Porque en medio de su situación, ellos fueron perseverantes y constantes en su fe. ¿Están aquí conmigo, santos? Entonces yo quiero enseñarles esta noche un mensaje que se llama una declaración de fe y confianza en Dios, independientemente del estado emocional que usted esté viviendo. ¿Están acá conmigo, santos? Póngame atención aquí. Quiero, hermanos, y me propongo como objetivo esta noche, que a pesar de lo que pueda venir, nosotros seguimos manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios, aun aunque todo nos lo fuera quitado. Hoy no han venido con ganas de oír palabra porque ni siquiera amén pueden decir. Son unos cristianos aguados ustedes. Por eso cuando vienen las pruebas, ay hermano, ya me voy, no mire cómo me está tratando Dios. Lo que le acabo de decir es que un cristiano genuino que depende de Dios es tipo Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová ahora y por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora vamos al pasaje. Habacuc es un buen ejemplo de aquellos que confían en el Señor independientemente de las circunstancias que nosotros que podamos estar pasando. Saben ustedes que este pequeño libro del profeta Habacuc solamente tiene 3 capítulos, y el primer capítulo está lleno de dudas, de incertidumbres, de preguntas que uno suele hacerse. Por ejemplo, en el versículo 2, ¿hasta cuándo? 1, 2, por favor. Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Estas son las preguntas que solemos hacerlo. Señor, ¿y por qué no me oís? ¿Por qué siento que mi oración no llega hacia ti? ¿Hasta cuándo, dice, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Daré voces a causa de ti, a causa de la violencia, y no me salvarás. Parecía que Habacuc vivía en El Salvador, ¿verdad? Hermano, yo no sé si se dieron cuenta que ahora por la Santa Lucía mataron a un hombre, un motorista de un bus, que hizo una gran trabazón. O sea, fue una cosa tremenda eso. O sea, y uno dice, hey Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y por qué no nos respondes? ¿Y qué fue lo que pasó? Así estaba Habacuc, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la ley. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces, el libro de Habacuc tiene, hermanos, las preguntas que hay en el ser humano. Cuando de repente uno se pregunta, hey, ¿por qué si estoy haciendo la voluntad de Dios me viene un cáncer? ¿Por qué si estoy haciendo la voluntad de Dios se destruye mi matrimonio? ¿Por qué si estoy tratando de hacer la voluntad de Dios tengo tantos problemas económicos? ¿Por qué si estoy tratando de hacer la voluntad de Dios de repente me siento tan destrozado? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Cuál es la situación? El contexto del pasaje es que Habacuc estaba profetizando a la próxima invasión que iba a haber de parte de los babilonios, que iban a conquistar y a destruir Jerusalén. Entonces, y de hecho, en el capítulo número 2 hay 5 ayes que vienen para aquellos que en este caso le habían dado la espalda a Dios. Pero muchas veces, hermanos, la prueba no es para darle la espalda al Señor, no es por haberle dado la espalda al Señor necesariamente, sino que las pruebas son parte de la disciplina divina. Porque la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina. ¿Están conmigo, santo? Hebreo dice eso. Eso significa que si tú no eres hijo de Dios, Dios no te está disciplinando. Eres un hijo bastardo. Pero si Dios, o sea, el hecho de que pasemos por disciplina, que pasemos por pruebas, significa dos cosas. Número uno, que Dios es tu papá. Y número dos, que te ama. Y que toda disciplina es dura al inicio, pero al final trae mejor carácter. ¿Están conmigo, santos? Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Entonces, Habacuc termina su libro con una oración preciosa, que es una oración que está en todo el capítulo 3, pero que hemos leído la última parte, donde dice, oí, versículo 16, 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. Cuando oyó toda la destrucción, todo lo que iba a venir para Israel, que iban a ser sometidos, las murallas destruidas, que iba a venir un ejército que iba a destruir el templo, que se iba a llevar cautivo a todo lo demás. Cuando Habacuc oye todo eso, se conmovieron sus entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Yo no sé si se fijan ahí, hermanos, esa narración. El profeta estaba, se imagina ahí, se conmovió. Dice entrañas, le dieron ganas de ir al baño, le temblaron los labios. Dice que sentía que sus huesos estaban podridos y se estremeció. Es cuando usted, hermano, de repente en la mañana no tiene la energía ni siquiera para poderse levantar, ¿verdad? Cuando le duele todo, yo no sé si amaneció algún día así. ¿Y cómo está, bo? Ay, me duele todo, hasta el pelo y las uñas me duelen. Derecho, bo, sí. Hermano, y a usted le dicen, subí aquí. El pastor dice, ay, que le pongan cueta en los pies. Ya lo quisiera ver a él, porque él no está con todo lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Cuando de repente, hermano, le duele todo. Pues la descripción del profeta es tremendo. se le conmueven las entrañas. Dice después que los labios le tiemblan. El hombre dice que los huesos siente como que le ha entrado una podrición. Se estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo enviaron con sus tropas. Está hablando de precisamente de la invasión que iba a haber, que iba, se iba a suscitar desde el año 605 en adelante, cuando el pueblo iba a sufrir. Pero lo interesante es esto, y es que el profeta, hermanos, no solo termina, o sea, todas las dudas, las quejas, las incertidumbres, las preguntas, terminan con una oración realmente de fe, de confianza y de dependencia de Dios. Y este es el cristiano, hermanos. El cristiano que puede decir como Habacuc, se imagina lo que dice ahí el 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, esa es una declaración de confianza. Esta noche yo quiero enseñarles algo, hermanos. Yo quiero enseñarles que nos preparemos para las pruebas, las adversidades y los problemas que van a venir, porque son parte también de la disciplina de Dios. Porque estamos en el mundo y no estamos exentos de eso. Tenemos un cuerpo, nos podemos enfermar, le puede entrar un proceso gripal, se puede incubar un virus, se puede desarrollar. El dolor va a manifestar que usted tiene alguna enfermedad, que está algo raro, pero está bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién ha dicho que las enfermedades son maldiciones? No, perdóneme, pero no son maldiciones. O sea, habla de la naturaleza finita. Por nosotros haber pecado, de hecho, estamos ya limitados. El cuerpo no responde igual, el cuerpo de un muchacho que tiene 15, 16 años a un muchacho que tiene 40, 50 o 60 años. Ya es diferente, hermanos. Usted antes podía ir a las carnitas de la mamachus y zamparse unas 2 libras de carne con casamiento, tortilla y todo lo demás, y eran las 10 de la noche. Usted hace eso una noche de estas y no duerme toda la noche. Usted tiene que hartarse malox o alguna cosa ahí, ¿verdad? Tiene que tener la, ¿cómo te diría? La Nexion ahí a la par. Y si es posible también, si duerme acompañado con el marido o la mujer, tiene que tomarse algunas ahí que le saquen los flatus transversus y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ojalá no entiendan eso, pero yo sí lo entendí. Entonces, el punto es, hermanos, que sí, se tiene que tenerlo y masticar. ¿Y qué son eso? Mirá, ahora, hermanos, antes en las carteritas las muchachas salían sin nada, solo le ponían un jean, una camiseta, o llevaban una carterita así solo la pistera. Ahora las mujeres salen con un gran baúl ahí, y uno se pregunta, ¿y qué andan? Andan el botiquín también ahí adentro, hermanos. Mire, regístrela a las mujeres, ahí andan el botiquín, ahí andan de todo andan ahí. Entonces, ¿pero qué es lo que te estoy diciendo? Es la naturaleza humana. Pero lo interesante es, hermanos, que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las acabazones, aún en medio de la situación más difícil, un hombre y una mujer que ama a Dios sabe que con todo se va a alegrar en Jehová y se va a gozar en el Dios de su salvación. La pregunta sería, ¿cuándo debemos afirmar nuestra convicción, nuestra fe, nuestra confianza en Dios? ¿Cuándo? Yo creo que cuando tenemos muchas razones para dudar. Ahí es donde debemos afirmar. Eso es lo primero. Porque noten ustedes, el versículo 17, son miles de razones para poder dudar del amor de Dios. Porque todos podemos creer en Dios cuando todo va bien, va. Cuando, qué sé yo, todo va saliendo bien. Cuando le dicen, venga al Señor y Él lo va a sanar. Pero ¿qué tal cuando no lo sana? ¿Qué tal si más enfermo se siente? Entonces, hay muchas razones para poder dudar. Mire, mire lo que dice el versículo. Aunque la higuera no florezca, dice, y no hay, y en las vides no haya fruto. ¿Sabe qué significa eso? Que el producto agrícola de Israel disminuía. No había higuera, no había fruto, no había vides. Eso significa que había pobreza, había limitación. Y luego dice, aunque falte el producto de las heridas, que no tengan aceite, que servía de medicina para cocinar, servía para las heridas, servía para ungir. El aceite, el vino era tan importante en la cultura del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Y dice, y en los labrados no den mantenimiento. Cuando no haya nada, pues. Cuando va a la refri solo agua hay. Y agua del chorro. Ni siquiera agua cristal, ¿verdad, hermanos? Es así. Y luego dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Cuando se acaban las ovejas, se acaba el ganado. Cuando no hay redil. Cuando no hay vacas en los establos. Eso es cuando usted en su negocio de repente invirtió un montón de cosas, se le acabó la tienda y el dinero no sabe dónde está. También se acabó. Y uno puede llegar a dudar ahí, va. O cuando de repente con tanta fe usted pone un negocio y lo pone y no llega nadie y no compra nada. Allí hay razones para dudar y razones de peso. Razones de peso. Pero ahí es cuando se debe de afirmar nuestra fe. Fíjense, hermanos, que yo me recuerdo de un buen ejemplo que les puede servir a ustedes, de nuestra recordada pastora Maribel de Campos. ¿Cuántos conocieron esa linda mujer en fe? Miren, hermanos, yo he conocido mujeres y hombres que realmente dependen de Dios, pero Maribel no era mentira, hermano. Esa mujer hacía su devocional. Esa mujer leía la Biblia. Esa mujer vivía para servir a Dios. Lloviera, temblara, no hubiera luz, hubiera trabazón, siempre estaba la Maribel aquí. Y yo oía la voz cuando ella lavaba. Tenía una voz alta, lavaba. Y de repente, hermanos, antes de cumplir 50 años, le cae un subcáncer. Y un cáncer en la mama invasivo. Y yo un día la voy a ver. Cuando ella estaba en la cama después de la quimioterapia, ella perdió su pelito, venía aquí con su gorrito. Y siempre que yo me le acercaba a Maribel acá, yo le decía, Maribel, vamos a esperar en el Señor que obre un milagro. Mire, y me dijo, pastor, una vez me dijo, pastor, yo sé que están orando toda la iglesia por un milagro y yo agradezco al Señor y yo creo que el Señor puede hacer un milagro cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Pero también si no lo hace y Él quiere que regrese a la casa de Él, estoy preparada para irme a reunir con Él. ¡Wow! ¡Qué convicción de fe, hermano! Esto es lo que les estoy diciendo. Una mujer es servidora. No se perdió ningún encuentro desde que fue. Pasó 12 años sirviendo encuentro. Predicador, estudió teología, se graduó. Bautizaba hermanas. Sus células, coordinaba, etcétera. Una mujer entregada. Hermanos, y nosotros oramos con fe. Yo la ungí muchas veces y aquí oramos. Y hermano, la mujer se fue en deterioro y no mejoró. Un día voy a visitarlas a la casa porque me habló el pastor y me dice, yo creo que mi mujer se necesita despedir de ustedes. Y llegamos los pastores, llegó mi esposa, llegó este servidor y la fuimos a ver. Estaba en un cuarto, la estaban cuidando. Ya Maribel no escuchaba, solo escuchaba, pero ella ya no podía hablar. Era una cosa tremenda, una mujer bastante hermosa. De repente había perdido su peso y todo lo demás. Había perdido prácticamente, como te diría, ya estaba a un paso de muerte. Le alimentaban con líquidos nada más. Era una cosa tremenda. Veo a Maribel y llego y le pedí a todos que se salieran, excepto mi esposa. Yo me arrodillé delante del Señor y le dije algo. Señor, ¿por qué nos estás tratando al Tai con el caso de Maribel de esta manera? ¿No te sería para ti muy fácil levantar a esta mujer y que continúe predicando unos 20 años y alabándote a ti que tenerla aquí ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo escuché algo de Dios ahí, hermano. Yo no soy muy dado a decir oí a Dios.
Pero yo escuché ahí orando y derramando lágrimas. Mi esposa a la par, arrodillada en la cama de ella, solo le agarramos la mano. Y escuché que me dijo: vos no le has perdido el miedo a la muerte todavía. Porque si de veras me amaras, entenderías que la muerte no es el gran misterio ni la gran pérdida. La muerte solamente es una puerta más por la que debemos pasar. Porque si creemos en Cristo, el que esté muerto, aunque esté vivo, aunque esté, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice su santa palabra. Y yo fui ministrado ahí, hermano. Yo iba a ministrar a Maribel, pero yo casi a reclamarle como a Habacuc, hasta que terminé glorificando a Dios. Porque lo mejor, hay que ser honestos, hermano, lo mejor que nos podría pasar a nosotros en este mundo es que no fuéramos con el Señor, si tenemos fe que vamos a estar con Él. Se acabaría todo, hermano, todo. El problema es que la muerte ha generado todo un misterio, no estamos preparados para ella. Pero yo me puse de pie, le agarré la mano a Maribel y le hablé al oído: Maribel, es tiempo que regreses a la casa del Padre. Sigue confiada que tú has hecho la obra que Dios te encomendó. Le di un beso en la frente y me fui. Salí donde Julio y le dije: Julio, prepárate porque su esposa va a partir con el Señor. Hermanos, esa madrugada nos avisan que Maribel había pasado al Padre. Pero miren la actitud esta, hermano. ¿Qué tal una familia no lograra entender bien esto? ¡Ah, Dios no falló! ¡Qué bárbaro! No, hombre, si aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque estemos, ¿qué se llama?, en enfermedad, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es la vida y Él la puede tomar cuando quiera. ¡Aleluya! Ahora, ¿por qué? ¿En qué momento debemos confiar al Señor? Cuando las situaciones parecen desesperantes, hermanos. Porque para el contexto en que escribió Habacuc, todo lo malo iba a pasar. Las dificultades eran reales. Pero aún en medio de eso decidió alegrarse en el Señor. Decidió gozarse en el Dios de su salvación. Hizo uso de la fuerza provista por Dios para tener su relación con Él. Ahí es donde uno debe de ejercitar su fe. Por eso esta noche, hermano, yo quiero animarles a ustedes. Yo quiero que se quiten esa idea triunfalista propia de la teología de la prosperidad, que usted va a bendecir, ser bendecido en todo, y que se hizo cristiano y es como un seguro que tiene, que lo hace inmune. No, hermano, no es así. Pruebas van a venir. Accidentes van a tener, enfermedades van a seguir teniendo, problemas financieros van a seguir teniendo, situaciones adversas vamos a seguir teniendo. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que ahora ya no estamos nosotros solos, ahora está el Señor también con nosotros para podernos sacar de una situación como esa. ¡Aleluya! Hermanitos lindos, pero aquí es donde viene lo importante. Y ustedes me podrían decir, entonces, ¿y qué diferencia hay entre un cristiano que ha confiado en el Señor y que va a tener pruebas y alguien que no? Porque igual las tenemos todos. Ah, la diferencia es que cuando nosotros consideramos las posibilidades con Dios, somos más fuertes en medio de la prueba. Porque Jehová es el que nos da fortaleza. Mire lo que dice el versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19: Jehová el Señor es mi fortaleza. ¡Wow! Griten esa frase, hermanos, pero que se la oiga a su interior. Levanta tu manita si quieres, o si no, solo grita y di después de mí: Jehová el Señor es mi fortaleza. Aún en medio de la enfermedad, griten. Ustedes van a gritar: Jehová el Señor es mi fortaleza. A ver, cuando estés pasando por una cabazón, Cuando te sientas endeble de salud, cuando te den malas noticias de tu familia, cuando sientas problemas en el matrimonio, cuando te sientas triste, cuando te sientas enfermo, en todo momento. Amén. Eso cambia las cosas, hermano. Porque el Dios de los cielos, Jehová, nuestra fortaleza. Y esa es la gran diferencia, hermanos, que no estamos nosotros solos, que tenemos al Dios de los cielos. Y perdonen, cuando lo tenemos a Él, venga lo que venga, no hay ningún problema. Vamos a leer un salmo y con esto vamos a terminar. Salmo número 46, por favor. Porque aquí se viene como a reafirmar la idea de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Que Jehová es nuestra fortaleza. Ahí es donde debemos de confiar, de perseverar, de no darnos por vencido, de no querer volver atrás. ¿Están conmigo, santos? Mire lo que dice el Salmo número 46. ¿Lo tienen, santos? Leámoslo, por favor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su gravedad, el del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la tierra. Bramaron las Dios está en medio de ella. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Todos en el 7, ¿qué dice? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos de la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y todos gritamos. Jehová de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando tenemos esa confianza, hermanos, podemos enfrentar lo que sea que vendrá, pero nosotros nos hace perseverar. Pero los cristianos que son aguados, media vez viene una situacioncita, pero claro, como le han vendido la idea que entregarle la vida a Cristo es un seguro médico, entregarle la vida a Cristo es hacerse rico, entregarle la vida a Cristo es como inmunizarlo de las enfermedades y de los problemas. No es así. En el mundo tendréis aficiones, pero estad quietos porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Job es un buen ejemplo. Cuando le dijo a su mujer, ¿acaso solamente recibiremos las bendiciones de Dios y no recibiremos el mal también? ¿Están conmigo, santos? Yo quiero terminar con esta idea. Hermanitos lindos, nuestra fe debe estar puesta en el Señor, no por la expectación que nosotros tenemos de lo que Él pueda hacer o lo que no pueda hacer, sino por quién es Él. ¿Están conmigo, santos? Jehová sostiene la tierra, sostiene al ser humano, y Él puede hacer lo que quiera. No se olviden que Jehová es nuestro pastor. Hermanos, la mujer de Job le dijo, como una de las mujeres fatuas ha hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y después dijo su frase famosa, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito ahora y por siempre. Amén y amén. Oh, 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 oh.
Este fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatai.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.